Buenas noches. Hoy día, martes para miércoles, 7 de Shevat, 5761. ¿Enero? 30 de enero del 01. Esta clase de hoy me pidieron, por favor, que sea dedicada para Atzlajá y Atzalá, para salvación de las personas que necesitan liberación. Están en estos momentos privados de su libertad. Daniel, Ben, Rachel y otro joven más que secuestraron hoy, así me dijeron, por tercera vez consecutiva. Sí, la misma persona fue secuestrada hace un año y hace dos años. El señor Baraj nos dé pronto buenas noticias. Uno de los temas que vamos a analizar la noche de hoy es, como tenemos ya una serie de charlas las últimas semanas, analizando el tema de lo que es la esclavitud de Egipto. Como hemos mencionado en la charla de introducción, la salida de Egipto es la base de la fe judía, la liberación del pueblo, la independencia, la consagración de Israel como el pueblo elegido, sucedió en el año 2448 de la creación. Nosotros dijimos que siempre se concentra uno en analizar la salida de Egipto, y tenemos que concentrarnos también en la esclavitud. Y dimos varios mensajes relacionados con la esclavitud. La charla de esta noche, quiero detenerme en un mensaje muy poderoso que está escondido en la Perashá, que vamos a leer el próximo Shabbat y la que leímos el pasado, en el tema del proceso de liberación. Ahora, existió la esclavitud, existió la independencia, la salida de Egipto, y hubo un año, el último año de la esclavitud, que no fue ni esclavitud ni libertad. ¿Qué pasó en esos 12 meses? Esos 12 meses fueron 12 meses de hostigamiento de parte del Creador hacia el faraón. 7 días sangre, 7 días ranas, 7 días piojos, 7 días de plagas y 3 semanas de descanso. Otras 7 días y otras 3 semanas. Y luego, cosas impresionantes. Yo leí un libro escrito por historiadores goyim, seculares, historiadores. Hay un historiador famoso de Egipto que él describió en vivo lo que él vivió, el desastre ecológico y de la naturaleza que sucedió en Egipto durante ese año. Es algo impresionante cuando uno lo lee ahí y dice cómo coincide tanto con lo que está escrito en la Torah. Todo cuenta cómo las ranas eran cadáveres de toneladas de ranas que estaban ahí tirados por las calles después de que ya se quitó la plaga. Y luego cuando cuenta la sangre, dice, no había lo que tomar, no había lo que beber, no había con qué bañarse. No era agua de color de sangre, era sangre. Era sangre. A veces la persona, digo, necesitamos a veces traducir las cosas al lenguaje actual. Al lenguaje actual, a veces la persona dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Dios es muy grande y muy poderoso. Pero, ¿cómo le va a hacer Dios si se llega a desatar una guerra nuclear? Yo creo en Dios. Yo no dudo de su fuerza. Yo no dudo. Pero me interesa saber cómo le va a hacer. Así a veces a uno se le ocurre. Estamos tan tecnologizados y tan las noticias, las cosas, la situación en el mundo no está sencilla, no está pashut. Está bastante, bastante complicada. Más de lo que ustedes se imaginan. La situación está grave. En el Medio Oriente, está escrito en el profeta Mitzafón Tipatájara, desde el norte va a venir Barminan la calamidad al colio Sheveare, sobre todo los habitantes de la tierra, desde el norte. Irak e Irán están preparando misiles que tienen alcance hasta Nueva York. Ese es el sueño de ellos, poder mandar un misil desde Irán y que explote en Washington. No está muy lejos. Un fugitivo de Saddam Hussein, uno que se escapó de él, descubrió que Saddam Hussein ya dispone de 3 bombas atómicas. Y este hombre pidió permiso a sus vecinos árabes que lo dejen pasar para hacer una guerra de exterminio contra el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel tiene la bomba atómica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la va a mandar. ¿Y el otro qué va a hacer? Pues va a mandarla de él y después ¿qué va a pasar? Va a minar, lo alen. Entonces uno cuando piensa en eso dice, bueno, está bien, yo creo en Dios. No tengo duda de que Dios, pero me interesa saber cómo le va a hacer. A veces nos pasa eso, a veces nos pasa que cuando tenemos un problema creemos en Dios, pero yo no sé, yo creo que mi problema es tan grave que ni Dios lo puede resolver. A veces le pasa a uno así, le sucede. Sí, pues, ok, Dios, está bien, Dios, pero ¿cómo? Si no hay salida, no hay. Pues muchas veces Hashem manda soluciones insólitas, inesperadas. Lo que menos te podías imaginar, de donde menos te podías imaginar. Hay una Gemara que dice, Kashé zivugó shel adam ki kriyat yam suf. Es tan difícil el matrimonio de la persona, es tan difícil encontrar la pareja y sacar adelante el matrimonio, como la partida del Mar Rojo. La partida del Mar Rojo quedó registrado en la historia como el milagro más grande de la historia. De todos los milagros que hubo en toda la historia, es que un pueblo entero hayan cruzado el mar en seco y atrás vienen sus enemigos persiguiéndolos y el agua regresa y los hunde. Esa es la historia más grande de cuántos, según una versión en el Midrash, cuántos soldados eran los del faraón que perseguían al pueblo de Israel. 900 millones de soldados. El ejército más grande que hubo en la historia. Dice el Talmud, una citatoria de la Biblia, que nunca se va a poder consolar el faraón de su desastre hasta la guerra de Gog y Magog. Cuando llegue la última guerra mundial antes del Mashiach, va a ser la única guerra que se va a poder comparar al desastre que tuvo el faraón. En la guerra de Gog y Magog dice el Zohar que en 7 minutos va a desaparecer la tercera parte de la humanidad. Así está escrito en el Zohar. El Zohar fue descubierto hace 300 años, escrito hace 2000, descubierto hace 300, y cuando lo descubrieron hace 300 años, todos decían, ¿ya ves cómo la Torá cuenta puros cuentos? ¿Cómo en 7 minutos van a desaparecer 2000 millones de habitantes? Hasta que afilan las flechas, ¿ok? Y las armas, y hasta que llevan al frente de batalla las espadas y los caballos, hasta que llegan con los elefantes y todos los hasta que llegan allá, se tardan 15 días. Y el tiempo que tardan en cortar las cabezas, se tarda 2 semanas. ¿Cómo va a desaparecer en 7 minutos la tercera parte de la humanidad? Es imposible. Es imposible. Hasta 300 años, imposible. Entonces la Torah miente. La Torah son puros cuentos. Hoy en día muchos dicen que también la Torah miente. 7 minutos es demasiado tiempo. Y está escrito en el Zohar. Dice el Midrash que solamente en aquella guerra de Gog y Magog, que va a ser la guerra última de la historia, solamente esa guerra va a consolar al faraón del desastre que padeció en Kiryat Yam Suf, que perdió todo su ejército. Cientos de millones de soldados se hundieron en el mar. Y por eso todas las mañanas cantamos, Az Yashir Moshe en el resto de Unei Israel, Yashirah Azot, y en Pesach lo cantamos. Dice la Gemara, ¿quieres saber qué tan difícil es sacar adelante un matrimonio? ¿Quieres saber qué tan difícil encontrar la pareja ideal, llegar a la boda y después? ¿Quieres saber qué tan difícil? Es tan difícil como el milagro de Kiryat Yam Suf. Yo a veces digo en forma un poco de humor, la persona que pasa un día y una noche, una jornada, con Shalom Bayit, con armonía familiar, sin pleitos, sin diferencias, al otro día tiene que cantar Shirat Hayam. Az Yashir Moshe Unei Israel, Tashirah Azot. ¿Qué pasó el milagro? Pasó un día. Quizá por eso lo establecieron ahí, de decirlo en el res. ¿Ok? Pues así es un milagro. Pasar un día bien, más como está la vida hoy, como está la tensión, como están las presiones. Un día, ¿qué quise un día bien? Uno dice, sí, no, yo no peleo con mi esposa. Yo me acuerdo una vez mi maestro, el Rav Ades, Shelita, estábamos en la yeshiva de Koryakov, ya éramos un grupo de abrejín, casados, jajamín, rumbo a ser jajamín, casados, teníamos 2-3 años de casa. Nos daba una vez por semana orientación al matrimonio, a los hombres, a los puros abrejín. Entonces él dijo así, dijo, ¿cuántas veces al día ustedes le llaman la atención a su esposa por una falta? Falta sal, falta esto, falta el otro, ¿por qué no llamaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Cuántas veces? Entonces todos dijimos, no, quizá una vez al mes, quizá. Dijo, bueno, chéquenlo, y la semana que entra en la clase, me dice, chéquenlo, apúntenlo. regresamos a la otra semana, nos volvimos locos. Nos la pasamos todo el tiempo reclamando, todo el tiempo. ¿Y por qué este? Pues no pusiste este, pues no pusiste otro tipo. Si falta algo en la casa es por ella, ella tiene la culpa. Todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? De las 24 horas, desde las 2, 3 horas al día que está uno con su mujer, se la pasa 60 minutos llamando, reclamando. Por eso después de las vacaciones tengo muchos problemas de Shalom Bait. Después de vacaciones es cuando más chamba tenemos. Porque estuvieron tantas horas juntos, ¿ok? Sí, pues ya, así Baruch Hashem va uno a trabajar bien, ¿eh? Dentro de todo la libramos. Y por suerte, no sé si buena o mala, hay teléfono y también por teléfono. ¿Y por qué no hablaste? ¿Ya fuiste a esto? ¿Y por qué no dijiste a esto? ¡Ya, deja! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no fui? Eso no es Shalom Bait. Eso no es Shalom Bait. Mi maestro una vez me dijo, Rabades, que no escuchen esto las mujeres, escuchen nada más los hombres esta parte. Yo veo puros hombres aquí. Okay. Dijo mi maestro Rabades una vez, me dice, ¿quieres que te diga qué quiere decir Shalom Bait? Te voy a decir que es Shalom Bait. Dice, en mi vida dije, falta un tenedor en la mesa, me paré y lo traje. Ni a mi esposa ni a ninguno de mis hijos, 7 hijos, en mi vida. Si me levanté a traer el tenedor y mi esposa dice, no te levantes, yo lo traigo, es otra cosa. Pero yo decirle, falta algo en la mesa. Después de todo lo que se esforzó en preparar, ni se le pasó. Es que siempre están unas descuidadas, siempre están unas obligadas, siempre tenemos... Y justo le toca al marido, y justo le toca al de él, y justo su plato, y justo su tenedor chueco, lo demás también, el tenedor está chueco. ¿Ok? Es una cosa impresionante. Shalom Bait. Kashez y Bugosh, Adam, que Kriyat Yamsuf. Es tan difícil el matrimonio de la persona como Kriyat Yamsuf, como el milagro de la partida. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la dificultad del milagro del Mar Rojo? ¿Existe algo difícil para Dios? ¿Para Dios se le hizo difícil partir el mar? ¿Ah, qué piensan ustedes? ¿Cuántos kilos adelgazó Dios, por decirlo así en lenguaje Guabaminán, por haberte esforzado para partir el mar? ¿Cuánto? El mismo que dijo que existe el mar, dijo que se parte, dijo que vuelva a regresar. Ni siquiera lo dijo, lo pensó. ¿Perdón? Y es tan difícil el matrimonio, ¿difícil para quién? ¿Quién hizo el milagro de la partida del mar Rojo? ¿Dios? ¿Es difícil para quién? ¿Para el pueblo de Israel? Por eso, ¿qué dificultad tenía? No hicieron nada. Pues Dios los partió y para Dios no fue difícil. Entonces, ¿para quién es difícil? Una vez escuché una explicación, y este es el punto en que se relaciona con la charla, una explicación así. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es cuando el pueblo de Israel llega a un pueblo entero de 600.000 adultos hombres, más esposas y más 3 millones de niños, llegan a un lugar escapados de sus esclavizadores y vienen persiguiéndolos con sed y con ganas, venían a buscar sangre, venían a matar, venían a exterminar, venían atrás persiguiendo y ya ven al enemigo acercarse, lo ven. A poca distancia, lo ve muy cerca. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había 4 opiniones. Unos decían, vámonos al desierto. Pero el desierto está lleno de alacranes y de serpientes y animales feroces. Otros decían, vámonos, vamos a regresar y hacer las paces, vamos a entregarnos al enemigo, levantar bandera blanca. Otros decían, vamos a pelear contra el enemigo. Y otros decían, vamos a preferirle morir ahogados en el mar y no en manos de los egipcios. 4 opciones había. Rendirse, enfrentarse, escaparse al desierto y enfrentarse a los animales feroces, o ahogarse todos en el mar voluntariamente para no llegar a ser torturados en manos de los egipcios que venían con tanta sed de asesinato. 4 opciones. Dijo Moshe, ni una de las 4. ¡Una nueva! Bueno, ¿cuál? No hay otra. A ver, piensen ustedes, ¿hay otra? No hay otra. O entregarse, o enfrentarse, o irse al desierto, o ahogarse en el mar. Dice, no, hay una nueva. Espérense, calladitos. Vayome Moshe la ama al tirau, no teman. Y Tiachebú, queden separados en su lugar, no vayan a pelear, no se rindan, no vayan al desierto. ¿Y qué va a pasar? Esperen, van a ver, ahorita van a ver. Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Lo que menos se imaginaban. No había. Esa opción no existía dentro de las opciones que podían suceder. Que se abra el mar y que pase. Esa no existía. Y que se vuelva a cerrar. No existía. Kashez y Bugosh, Adam, y Kriyat Yamsuf. A veces la persona, cuando va a buscar pareja, dice, ¿de dónde? ¿De dónde? Por acá estoy bloqueado. por acá ya me pasó, acabo mal nombre. Por acá esto, por acá las chavas me rechazan, por acá los chavos me destruyen. Un ejemplo, ¿ok? Eso es cuando uno va a casarse. No encuentra, dice, yo sé que todo viene de Dios, yo sé, pero ¿cómo le va a hacer Dios conmigo? Yo creo que ni Dios puede. A veces, porque no le veo. Ok, Dios, pero ¿dónde? ¿Por dónde? Si ni Dios puede. Vale, todo tiene un curso natural. A ver, dime, a ver, Dios, ¿dónde Dios? ¿Qué va a hacer Dios? A ver, ¿qué? Dime. Ahí está el problema, ahí está el error. Y después, cuando uno ya está casado y quiere sacar adelante su matrimonio, y su matrimonio está destrozado por ciertas razones, justificadas o no justificadas, por errores cometidas de todas partes, y por la familia, porque se metió este, y porque se metió el otro, y por la suegra, y por la consuegra, y por la cuñada, y todos tienen la culpa, todos. Ok, va con el jajam, le dice, reza a Dios. Bueno, ¿y qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Que va a cambiar a mi suegra, Dios? ¿Lo va a cambiar? No, ella se mete en mi vida. Pues fíjate que sí, Dios domina los corazones. Dios puede voltear a una persona y cambiarlo. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos como introducción a este tema? El mensaje es, en el tema de las plagas de Egipto, Dios demostró de que Él no le ayudes a buscar salidas. No le ayudes a buscar salidas. La salida menos, la más inesperada puede suceder. Vamos a volver al tema. A veces la persona piensa, bueno, yo creo en Dios, tengo mucha fe y tengo esto, pero la verdad estoy muy asustado, porque las cosas que se oyen no son muy, los pronósticos y las cosas que se oyen de política internacional y todo, está delicada la cosa. Pero yo tengo fe en Dios, yo tengo fe. Bueno, una vez un jajam vio a dos alumnos que estaban discutiendo de la situación antes de la Segunda Guerra Mundial. Y uno decía, ¿y si se llega a meter Rusia? ¿Y si Rusia llega a atacar a Alemania? ¿Y qué va a pasar si Alemania esto? ¿Y qué va a pasar si Estados Unidos se mete? ¿Y qué va a pasar? Así estaban hablando. Estaban preocupados. Entonces el otro le dice, bueno, hay que tener fe. Dice, no, bajuts, dice, pero fuera de eso. No hay fuera de eso. Eso es todo. No hay fuera. Eso es todo. Nosotros, el problema nuestro, ¿saben cuál es? Todo lo que es fe, todo es afuera. Fuera de... Ya ni, ok, fe en el Knis, la Yeshiva, el Kolel, la clase de Jajá, muy bien. Entonces, ya, aquí está el banco, hay que cubrir cheques, hay que volver a la alcantilla, hay que esto. El problema... Eso no se resuelve con fe. Ahí está el punto de nuestro error. Y por eso los problemas no se nos resuelven. Porque uno mismo, escuchen estas palabras, uno mismo no cree en lo que cree. Uno mismo no cree en lo que dice creer. Todo el tiempo está diciendo, si Dios quiere, primero Dios, por medio de Dios. Entra a un restaurante a comer jazir, primero Dios. ¿Dónde estás? Si Dios quiere, Dios quiere, Dios no quiere. A veces le digo a una persona, sí, es que la persona habla, Dios quiere, primero Dios. Una vez le dije a uno, vente mañana al rezo. Dice, si Dios quiere, dije, Dios quiere, falta que tú quieras. Ahí está escrito en la Torah, vete a rezar. Dice, Dios quiere, si Dios quiere. Todo se hizo ya lenguaje, se hizo todo palabras. Ya no es cosa, no es vida, no es un sistema de vida. Y eso es uno de los puntos. Entonces, volvemos otra vez, cuando la persona dice, yo tengo fe en Dios, pero tengo mucho miedo. ¿Qué va a pasar? Y si profundiza un poco más, dice, a ver, jajam, quiero que me explique. Usted es una persona inteligente, racional, ya sé que usted también es creyente, pero a ver, explíqueme. ¿Qué hace Dios si Saddam Hussein llega a mandar 3-4 bombas atómicas en el Medio Oriente? ¿Cómo le va a hacer? Pues no sé, nos va a volar a todos a Israel, así al cielo, para que la explosión esté por encima. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿cómo va a hacer? Y queremos imaginarnos ideas fantasiosas de cómo le haría Dios, jazito. Se le va a hacer difícil, se le va a poner difícil la cosa. Así a veces hasta la persona se lo piensa, ¿ok? Y uno dice, yo recuerdo una vez, mi maestro Jajam Yudá de Slita, su hijo mayor, ahorita ya es gran Jajam, su hijo, tenía 10 años. Estaban en la playa, en Netanya, en el verano, en la playa tomando sol, papá con su hijo en las vacaciones. Jajamín también van a la playa, por supuesto, playa Kasher, ¿sí? Es así, primero Dios, y Dios quiere, ¿sí? Como Dios manda. Yo vi al Rav Shach, ¿saben quién es el Rav Shach? Shelita, el jajam más grande de nuestra generación, en edad está registrado en Israel hoy en día como la persona más anciana que hay en el mundo, 110 años tiene, Rav Shach, Rosh Yeshiva de la Yeshiva más grande del mundo, Ponevich, está casi todo el día dormido, se despierta media o una hora al día, y hay una persona que platica con él, ¿ok? Es uno de los jajamín más grandes que hay, Rav Shach. Yo tuve el dejud de estar en la playa con él. Y yo estaba en el mar y cuando llegó el jajam con sus dos, fueron hace 20, 30 años y ya tenía el 80. Ok, hace 25 años aproximadamente. Tenía yo 16 años. Y llegamos allá a la playa y de repente dicen, todos afuera del mar. ¿Por qué llegó el jajam? Está prohibido bañarse con el jajam junto. Si es la laja, por respeto. Todo, eran miles de miles. De abrejín, de jajamín, de todos afuera. Y el jajam entra adentro con sus dos acompañantes. Lo llevan, pasa una ola, pasa otra ola. Luego lo bañan, lo bañan. Y todos observando y lo despiden. Después se meten otra vez todos a nadar. Ya el mar es algo muy bueno, es algo muy kasher. Para algo Dios lo hizo, para que la persona lo disfrute, para que la persona disfrute de qué, del mar y del sol, no del buam. Eso Dios no lo creó, eso el hombre lo creó. Dios creó el mar y el sol. Y si ese es tu placer, ve a disfrutarlo, y hay forma de hacerlo kasher. Estaba mi maestro Rav Ade Shlita con sus hijos, con su familia en el mar, sus hijos hombres, las mujeres están de otra parte, en otra parte, y pasó por ahí un soldado vestido con uniforme de soldado, pasó por el mar, estaba, no sé si estaba en función o no función, y se puso a cotorrear. El niño es muy inteligente, este muchacho, este niño de 10 años, tan inteligente que una vez a los 8 años, bajando en Shabbat, bajaban de las escaleras en Beit Vegan, Beit Vegan ahí en Jerusalén, es una colonia semi-religiosa, es casi se puede decir 80% ortodoxo, pero había un taxista parado abajo, yehudí, parado abajo con el taxi en Shabbat, y no era ni una emergencia. Entonces el niño de 8 años le dijo, papá, ¿ese taxista es huérfano? Y papá dice, ¿por qué dices así? Dice, sí, porque parece que no tuvo un papá que le enseñó que no se puede subir en coche en Shabbat. Pues si papá lo hubiera enseñado, pues yo creo que no hubiera subido. Así por no lo dijo vacilando. Pensó en serio. Dice, no puede ser, que le enseñó al papá. Es un niño muy, muy despierto, muy inteligente. Entonces se puso a discutir con el soldado, a platicar. Y esa pistola que llevas ahí, ¿para qué es? ¿Para qué es? Le dice, bueno, es para defenderte, para defender. Entonces el niño empezó a decir, ¿por qué no lees Teilín? ¿Por qué no te pones kipá? Le empezó el niño a discutir, un niño de 10 años al soldado. Entonces este soldado le dijo, yo te voy a hacer una pregunta, tú te ves un niño muy inteligente. Dice, si llega ahora a venir un misil del enemigo y está volando por el aire, y tú te pones a leer Teilín, ¿tú crees que con tu Teilín vas a frenar el misil? ¿Tú crees que con tu Teilín vas a salvar que no explote el misil? ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros los soldados subir y a defender. Le dijo el niño, tienes razón. Yo, mi Teilín no puede hacer que no explote el misil. Pero mi Teilín puede hacer que nunca salga. Es medicina preventiva. Esa es la diferencia entre lo que hace mi arma y la que hace la tuya. La tuya resuelve el problema después que ya llegó. La mía es medicina preventiva. Puede hacer que nunca salga. Un niño de 10 años le contestó a un soldado. A veces la persona dice, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le va a hacer Dios? Yo les voy a dar una idea así, una fantasía, pero puede suceder. Puede suceder. Ya sucedió una vez en Egipto. Puede suceder otra vez. Nosotros escuchamos la primera plaga fue sangre. ¿Por qué fue sangre la primera plaga? ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban el Nilo. El río Nilo era el que les daba la manutención. ¿Por qué? Egipto es un país que no necesita lluvias. Desborda el Nilo, riega los campos y eso le da la producción. Y ellos, para ellos, su manutención viene del... Ellos adoraban. Abodátera, pasó una abodátera, idolatría, el río Nilo. Dios, cuando castiga a una persona, primero que todo le golpea a su idolatría, a lo que él idolatra. ¿Qué es lo que es para ti? Ahorita les voy a contar algunas historias que me pasaron esta semana, ¿ok? Para que vean cómo Hashem a la persona le toca lo que uno siente pasión, lo que uno siente poder. ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo fuerte? Esto ahí te toca. El punto donde más te duele, donde más sientes tu poder. Ellos sentían poder con el río, Dios les tocó el río. ¿Cómo se puede traducir esto al lenguaje actual? ¿Cómo se puede traducir? Así, imaginémonos que de repente se desata una guerra mundial, ¿ok? ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Qué hace? Pues muy sencillo. Todo el petróleo se convierte en sangre. Todo. Gasolina, combustible, todos los combustibles del mundo. No en color de sangre, en materia de sangre. ¿No? ¿Qué pasa? Se paraliza el mundo entero, ¿no? ¿Eso? Esa es una idea que les doy. Para que fantasíen, para que vean que no le faltan caminos, como ¿Cómo le va a hacer? No te preocupes cómo le va a hacer. Él sabe, Hashem toca a la persona, cada persona tiene su punto. Al final de la charla les voy a contar dónde Dios me tocó esta semana a mí, un punto donde yo sentía un poquito de idolatría. Y el sentido todos tenemos, todos, en la carrera de la vida cada uno tiene su propia idolatría y ahí Dios te desbarata. Dice, este es tu ídolo, pues ahí está, fatal. ¿Esta es tu fuerza? ¿En esto confías? No, yo confío en Dios. Sí, confías en Dios, pero confías más en esto que en Dios. Pues ahí va. Dentro de todos los golpes que Hashem le dio a Egipto, cada golpe y golpe que le daba, el de las 10 plagas, tenía un mensaje acompañado. Primero les golpeó su ídolo, el río. Después de la segunda plaga, también las ranas también salieron del río. Ese río que los mantenía les trajo la putrefacción. Después los piojos, todo estaba relacionado con algún mensaje que Dios quería. Así traen los comentaristas de la Torá, explican, cada plaga y plaga era algo relacionado con el tipo de cosa que Dios quería llamar la atención al faraón, de que porque le hiciste esto a la sarna, ¿por qué les vino la sarna? Porque el faraón cuando tenía lepra, degollaba niños judíos y se bañaba con su sangre. Los astrólogos le decían que la única curación es bañarse en tinas de sangre de niños judíos. Esa sangre lo cura. Y así Mamián degolló decenas de miles de niños para quitarse. Entonces vino la plaga de la sarna. Cada cosa estaba relacionada con la esclavitud. ¿Okay? Hay una que no entendemos. La novena plaga, ¿cuál fue? El noveno golpe, el penúltimo, antes que venga el duro. El más duro de todos fue, indudablemente, Makat Bechorot. Eso sí fue algo, la tragedia más grande de la historia. Un país entero de cientos de millones de habitantes, todo primogénito, de repente, en el mismo instante, a las 12 de la noche, muerto. Todos. Y si no había primogénito, el mayor de la casa. No había en Bait Asher, en Shamet. No había una casa, que no había un muerto. Es que no se puede uno imaginar esa catástrofe que sucedió a la medianoche de la noche de Pesaj, la noche que comemos matzá. Esa fue la última. Pero antes, Dios mandó otra. Antes, la penúltima, como que había chance todavía. ¿Cuál era? José. Y esta nadie la... 3 días de oscuridad. ¿Qué oscuridad fue la oscuridad de Egipto? No una oscuridad como ustedes se imaginan. ¿Qué oscuridad? A ver. 3 días de oscuridad. ¿No salió el sol? Hay velas. Hay linternas, hay lámparas. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes creen que 3 días de oscuridad son fatales? Si 3 días no sale el sol, ¿qué pasa? Pues no se arreglan, vayan al polo norte, al polo sur, hay 6 meses de noche. El mundo no se viene abajo con 3 días de noche de oscuridad. ¿Cuál es el golpe? Dice la Torá, la oscuridad de Egipto era una oscuridad densa, no era oscuridad falta de luz. Era una neblina, un tipo de neblina de nube, tan pesada, ¿cómo? Tan pesada, tan palpable, tan pesada, que no les permitía hacer movimientos. Dice la Torah, Lo ra'uish tahi velokamu ish mitachtav sheloshet yamim. 3 días el que estaba sentado se quedó sentado, no se podía parar, el que estaba parado quedó parado. El que estaba por patear un penalti se quedó así. A 3 días, así, no se movieron. El que estaba en el baño se quedó en el baño. Lo kamu ish mitachtav sheloshet yamim. ¿Ok? ¿Y los judíos cómo se movían? Allá or. Tenían un rayo de luz que los acompañaban, tipo infrarrojo o ultravioleta, que ellos podían meterse por todas partes. Y la luz que ellos veían no le iluminaba al egipcio, no le permitía. Él pasaba por al lado de él y veía que el otro está caminando y él no se puede mover. Una oscuridad impresionante. Y aquí... todos preguntan, ¿cuál era el objetivo de este golpe? ¿Este golpe qué mensaje tiene? Todos los demás era para romper su idolatría, para vengarse porque ellos se bañaron con la sangre. Pero esto de 3 días de oscuridad como que no se relaciona con el tema de la esclavitud. ¿Qué tiene que ver? Escuchen Rabotai, vale la pena que escuchemos el mensaje de esta noche. Dice el Midrash, ese es el mensaje principal que vamos a analizar. El Midrash dice, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros de esta historia del proceso de liberación de Egipto? Ya hablamos de la esclavitud, hablamos de la libertad, ahorita estamos en el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender hasta dónde puede llegar la terquedad del ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar? Una vez dijo un jajam, yo no conozco en mi vida un ateo. No conozco. No existe un ateo. ¿Tú eres ateo? Sí, gracias a Dios. No existe un ateo. Dice, ¿por qué no existe un ateo? Dice, el peor ateo, el que dice, no creo en nada, y aquí te, todo lo que quieras. Cuando llega un momento de crisis, no, o sea, por favor, rezo, pida. ¿Qué pides? No dijiste que no hay nada, no existe nada. ¿A dónde vamos a pedir? ¿A quién le vamos a pedir? Si no hay nada. Todos los ateos más grandes, en momento de crisis, van a pedir una verajá, van a pedir una ayuda, un rezo, pide que recen, reza por mí, ta, ta, ta. ¿A quién rezar si no hay nada? Hay un solo ateo, dijo un jajam. Un ateo verdadero que conozco en la historia. Uno verdadero. El propio, que es Refuah Shlema Ruth Bat Miriam, el propio David Ben Gurión, que él desmintió en el radio y en la televisión una versión equivocada de que él ayunaba en Kippur, desmintió en público, él que toda su vida se declaró ateo, bundista, socialista, comunista, venido de Rusia, él en su vejez, estaba en Sdeboker, estuvo 15, él dijo, yo creo que empiezo a creer en Dios. No hay un judío, el más ateo. Yo conté una vez una historia, no sé si han escuchado, pero esto es verídico, más ya lo leí de fuentes muy fidedignas. ¿Ustedes saben que la línea aérea más segura del mundo cuál es? El Al. El Al ha tenido una sola explosión en la historia de la línea aérea. ¿Saben cuál fue? ¿Se acuerdan? En Holanda, en Ámsterdam, un avión del Al que llevaba petróleo, transportaba petróleo de Holanda a Tel Aviv, saliendo del aeropuerto a pocos kilómetros, explotó en el aire y Bar Minan provocó mucho desastre abajo, sobre viviendas, un avión cargado de petróleo. En ese avión iban dos pilotos. Los dos pilotos israelíes del ejército israelí eran de aquellos que comen hazir en Kippur. De aquellos que se van de picnic y comen, existe, el que sabe, existe la barca. Y esos bundistas totalmente renegados que en su vida no han ni siquiera probado el sabor de lo que quiere decir creer en algo. No creen en nada más que en lo que ven. ¿Ok? Así de ese tipo. Dos judíos, el piloto y el copiloto. Buscaron la caja negra. La encontraron. ¿Qué encontraron en la caja negra? Encontraron el diálogo en el momento del peligro, y la última palabra que se escucha en la caja negra, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esos son los judíos ateos. Imagínate cómo es el que no es ateo. Ese es el ateo. Dijo un jajam, yo no conozco un judío ateo. Todos tienen la chispa adentro que en algún momento... Hay uno solo. Uno solo conocí en la historia, un ateo. ¿Quién? El faraón. Más ateo que él no puede haber. ¿Por qué? Viene Moshe y le dice, me dijo Dios que liberes al pueblo. Él contesta, mi Hashem asher eshma bekolo, ¿quién es ese Dios para que yo le haga caso? Dijo, ¿cómo no sabes quién es Dios? No. Abrió su carpeta, él tenía un folder de dioses. Tenía expedientes, sí. El Dios de los indios, el Buda, el este. Empezó a abrir. Dijo, oye, ese que tú me dices no aparece en mi libreta. Mi Hashem, así dice mi Hashem, no lo conozco, abría su carpeta y decía, a ver, ¿dónde? Muéstramelo, no lo veo. Abría carpeta y decía, yo conozco al este, al otro. Ese no lo conozco. Y todos preguntan, ¿qué acaso el faraón no conocía a Dios? Si había, Yosef le había dicho, el Dios de Israel, y hay historias que... ¿Quién es Dios? Yo estoy dispuesto a aceptar que existe. Si me dices que hay un Dios más, lo pongo en mi carpeta, no pasa nada, aumento uno más. Pero uno que me exija que se meta en mi vida, ese el Buda, ahí está, no me dice nada. El otro, ahí está, no me dice nada. De repente vienes un Dios que le tengo que hacer caso. Eso no acepto. Que exista uno que yo le tenga que obedecer, eso no. Que haya uno más, bueno, uno más, no pasa nada. Pero se les mare coló, eso no estoy dispuesto. Y le dice, ese es el Dios que creó el cielo y la tierra y tienes que obedecerle porque es el dueño del mundo y... El dueño del mundo, yo soy el dueño, a mí nadie me dice lo que hacer, yo hago lo que yo creo, Diosito que se queda ahí, a mí que me deja aquí manejar mis cosas. Y viene el primer golpe, sangre, y Moshe le avisa, se va a llenar de sangre todo Egipto, y el faraón ve con sus ojos, se cumple tal cual. La segunda plaga, las ranas. ¿Saben qué eran las ranas? Es que no. Algunos dicen que eran cocodrilos. ¿Dónde no se metían? Levantaba la cobija para dormir y aparecía una rana. Nada más imagínense esto. Iba al baño y salía de abajo una rana. Dice que hasta se le metían adentro. Abrían el pan del horno y dentro del pan había, dentro de la jale, una rana. Hemos ido a Geminares con Shakon. Sándwich de rana. Así, en realidad, ¿dónde no se le metían? Cuando el faraón vio la segunda plaga, dijo, por favor, Moshe, ya váyanse. Hagan lo que quieran, nada más, por favor, quítame esto. Le dijo Moshe, ¿para cuándo quieres que te la quite? ¿Cuándo quieres que te quiten las ranas? Le dijo el faraón, mañana. Pregunta a Rambán Nachmanides, una persona que se está volviendo loco con una calamidad, y le dicen, te la voy a quitar, ¿cuándo quieres? ¿Qué dices? ¡Ahora, inmediato! No, mañana. ¿Por qué? Dijo el faraón, quizás este Moshe es brujo, y él sabe que se están por quitar, y quiere nada más fanfarronear como que él la va a quitar. Entonces dijo, a ver, le voy a poner hora. Mañana a las 8 de la mañana. Dijo, como tus palabras, a las órdenes. Mañana, 8 de la mañana, se desaparecen las ranas. Dicho y hecho. Cada palabra que Moshe pronosticaba con precisión, con horario, con exactitud, con detalles, se cumplían. Y viene la tercera, quinín, piojos. Piojos es alguna capa. Si nosotros a veces vemos un piojo y... ¿Ok? Una capa oscura de piojos había sobre toda la tierra. Se veían los piojos así, como una nube de piojos por todas partes. Estaban todos los egipcios, todos rascándose por todas partes. Es algo tremendo, pero no estamos hablando de egipcios, los hijiros, los de la villa. ¡Los diplomáticos, los políticos! Rascando ustedes piojos aquí por acá. Pero imagínense ustedes uno al otro, al presidente, al vicepresidente, al ministro de Economía, todos. Es algo. Fueron los brujos del faraón y dijeron, no hagas caso, es Baelokimi, eso es una cosa de Dios, una cosa ya. Ya es pasajero. Luego viene la otra, Arov, es para Kinim Arov, ¿qué era Arov? Nada más ustedes, si ustedes salen aquí a la calle y se encuentran con un perro de un poquito alto, ya se asustan, ¿ok? Y si se encuentran con un elefante, ¿qué, Marcela? ¿Ok? Ya no vuelven a venir a las conferencias, ¿verdad o no? Y un tigre, y una víbora, y una serpiente. Toda la selva dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad dice que uno abría la ventana para aire y aparecía una víbora por la ventana. Algo al cosas, un leopardo, un tigre, una jirafa. Todo el zoológico y la selva, todo dentro de la ciudad. Arminar. No, es que no se puede imaginar esto. Todo con precisión. Todo, quiero llegar a algo, no estoy nada más contando historieta. Luego viene Shehin, la sarna, luego Deber, y cada cosa se iba cumpliendo con exactitud. Viene Moshe Rabenu al final y le dice la última. Le dijo, faraón, es la última, que ya no hay otra. ¿Cuál es? Si tú no liberas al pueblo, van a morir todos los primogénitos de Egipto. Desde tu hijo mayor, desde mi mejor faraón, hasta el primogénito de la Igire. Todo. Y el mismo faraón era primogénito. Él mismo era primogénito. Estaba incluido. Y tiene un año que todo lo que dice Moshe se cumple con exactitud. ¿Ok? ¿Y a qué horas va a ser? A las 12 de la noche, Cajatzot alaila, a la medianoche, a la hora que comemos el afikomán, en la noche de Pesach, a esa hora va a ser Makat Bejorot, ¿ok? Cuenta la Torah, vaya con Paró laila y se levantó el faraón a la medianoche, Vayomer empezó a buscar a Moshe y Aarón, ¿dónde están? Váyanse, cuando escuchó los gritos, ¿qué pasó? Murió mi hijo, ¡ay! El mío también, ¡ay! Nada más, no se pudo imaginar. Se levantó, paró, todo Egipto gritando, gritos de lloros, y el faraón, ¿dónde está Moshe? ¡Váyanse! ¿Por qué? Pues es el primogénito, puede morir él también. Dice Rashid, se levantó el faraón, no dice la Torah que se levantó, dice Rashid, se levantó de su cama. ¿Sí está Rashid? Se levantó de su cama. ¿Para qué Rashid explica que se levantó de la cama? Ay, te está diciendo Moshe que van a morir todos los primogénitos. Tiene un año que todo lo que dice se cumple. Y tú eres primogénito. Y tú puedes morir. Está bien, que él diga, yo no acepto. Pero que les dé un poquito de miedo. Que diga, bueno, chance y sí. El faraón a las 9 de la noche se puso pijama. Y se fue a dormir. Te dijeron que a las 12 de la noche va a venir el desastre más grande de la historia. Por las dudas que quizás se abre. Si a uno de nosotros alguien lo encuentra en la calle y dice, no se me dijo alguien que a ti te va a pasar algo. Nada más. Ya no duermes 3 noches. ¿Verdad? Nada más porque... Y oye, son babosadas, son cuentos. No importa, ya me asustó, me dijo, me metió, no sé, ¿verdad? Ok, este faraón era terco, era duro. Pero un año tiene un hombre que le está cumpliendo al pie de la letra todos los desastres que dijo. Todo exacto. Te está diciendo uno, ¿tú no crees? Duda, sospecha, que no te puedas dormir. Se levantó el faraón a las 2 horas. ¿Qué pasó? Todo cansado así, con los ojos así. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Cómo? Ese es el ateo. Ese es el ateo máximo. Uno que después de un año de demostraciones claras de la existencia de una fuerza, de un poder superior, se va a dormir en la noche, ese es el ateo. Nosotros, Baruch Hashem, no estamos en esa categoría. ¿Qué? ¿Cuál es el tema de la oscuridad? ¿Cuál es el punto de la oscuridad? Rabotai, lo que tenemos que nosotros tomar, el mensaje de todo esto es el siguiente. La Gemara dice, Imroe Adam Sheisurim Baim Alav Yefashpesh Bemasav. Cuando la persona ve que le llegan problemas, Yefashpesh Bemasav, que haga introspección, que analice, nada es casualidad. No es maldito fulano y maldito mengano, y ese Ijir y ese Ijir y este lot, nada. Que analice la persona, ¿dónde está mi falla para que Dios me mande este problema? No existe un problema en la vida que sea casualidad, no existe. Todo está dirigido, todo está controlado, todo está controlado. La Gemara dice, ¿hasta dónde llega el control de Dios en el mundo? Dice la Gemara, si una persona metió la mano en la bolsa para sacar un billete de 20 y salió un billete de 50, al revés, de 50, salió uno de 20, y tiene que jaldito, pobrecito, sabalico, volver a esforzarse y meter la mano en la bolsa para volver a sacar otro billete, pobrecito, sufrió, eso es caparata, eso es isurín. Eso está mandado por Dios para descontarle una deuda que tiene ahí arriba. Oye, ya, ¿quién se da cuenta? Mete una y mete otra vez. No hay nada, hasta ese detalle tan pequeño, si la persona supiera, ay, matrimonio se destruye porque le faltó un botón en la camisa aquí, ¿ok? Porque el hombre se vistió la mañana, estaba apurado, ¿ok? Y cuando ya estaba todo vestido arreglado, se quiso abrochar este botón y le faltaba el botón. ¿Y por qué esto? Y siempre me tienes... digo un ejemplo, por detalles así de pequeños, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú le dices a la persona, oye, pero... Mina Shamayin. ¿Qué Mina Shamayin y Mina Shamayin? Es mi esposa la descuidada. ¿Qué me... No me tapa Dios aquí. Aquí es otra cosa, ¿eh? Dios es para los problemas grandes del mundo, para resolver al Medio Oriente. Para eso Dios. Para resolver el botón de mi camisa. Ahí también está metido Dios. Ahí está el error. Ahí está el error. En cada detalle pequeño de tu vida, tienes que saber que no hay nada que se escapa. Nada de escondido. La Gemara dice, Adam no kefet va'om y le mata. La persona si pasa y se golpea, ¡ay, me golpea! ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Mala suerte, mala suerte! Mala suerte. No hay mala suerte, Roger. No hay mala suerte. ¿Y por qué a ti de mala suerte y al lado no hay mala suerte? Si te golpeaste, esto es para tu bien, esto es para algo, para descontar un empaquete arriba, para algo. No hay así por así, no hay por así. Si la persona toma este mensaje, dice la Gemara, en Royal Adam, Shizurim, Baim Alav, si la persona ve que le llegan problemas, que busque el porqué. Que busque el porqué. La persona no quiere. La persona lo primero que hace cuando le vienen problemas, lo primero que hace, busca el porqué. ¿Cómo busca el porqué? Porque a los buenos les va mal. Ese es el porqué que uno se pregunta. En vez de buscar la razón por la cual Dios mandó esto y cuál es el mensaje, ya empieza quejas. En vez de porqué, empiezan quejas. ¿Y por qué si yo soy tan bueno? ¿Y por qué si yo doy de acá? ¿Y por qué si yo esto? Es un error muy grave. El que pregunta por qué, corre el peligro de que le expliquen por qué. Y cuando le explican a uno por qué, ¿sabes qué? Mejor déjalo así. Mejor déjalo así. Es una realidad, yo les digo, es una realidad. Me ha pasado, yo lo conté una vez, no sé si lo han escuchado en algún cassette, una experiencia que tuve. Venía yo de Buenos Aires, de Israel, de Jerusalén a Argentina, tenía 18 años. Pasé vía Nueva York, mi mamá me mandó $2,000 para comprar ropa para todos mis hermanos, trajes, ropa para vestirme, una familia grande y ropa más barata y más buena en Estados Unidos. Estuve ahí 3-4 días, estuvimos comprando, llevé 2-3 maletas Llego allá al aeropuerto de Ezeiza y me dice el aduanero, en ese tiempo se manejaba mucho la mordida, estamos también, me dice, ¿trae algo que declarar? Yo no tenía nada electrónico, ni una grabadora, ni una rasuradora, no tenía nada, pura ropa. Y dije, la verdad, no. Ok, no, que le abran. Abre. De Buenos Aires, de Israel, Jerusalén a Argentina, tenía 18 años, pasé el día a Nueva York, mi mamá me mandó $2,000 para comprar ropa para todos mis hermanos, trajes, ropa para vestirme, una familia grande y ropa más barata y más buena en Estados Unidos. Estuve ahí 3-4 días, estuvimos comprando, llevé 2-3 maletas, llego allá al aeropuerto de Ezeiza y me dice el aduanero, en ese tiempo se manejaba mucho la mordida, estamos también, me dice, ¿trae algo que declarar? Yo no tenía nada electrónico, ni una grabadora, ni una rasuradora, no tenía nada, pura ropa. Y dije, la verdad, no. Ok, no, que le abran. Abre, dice el vista, $300. ¿De qué? Pura ropa, trajes, vestidos, ropa interior, ropa, toallas, sábanas. ¿De qué? Yo no traía dinero, le dije, mamá está afuera, entra mi mamá, se pone a discutir con el vista, ¿por qué? Que no, que sí, que la ley, que puede, que no puede, empezaron a discutir. Y se hicieron un poquito de palabras, el vista con mi mamá, empezó a decir, ustedes los judíos y no sé qué, yo a usted la conozco, yo la estoy siempre aquí contra bandera. Si te conozco, primera vez en su vida que viene al aeropuerto, no, se enojó mucho mi mamá y se fue a quejar con el gerente. Que cómo que me dijo así, que me conoce, que no me conoce, que cara de qué me vio, y así, Bekitsur, ok, ya después de eso, bueno, disculpas, no disculpas, Tajris, que no me cobre, no es justo que me cobre, porque esto... Entonces le dijo el jefe de aduanas, el jefe de vistas, le dijo, mire señora, los vistas cuando abren las maletas, ellos hacen una vista general y más o menos una estimación de lo que hay y calcula más o menos cuánto cobrar. Esa es la política que llevamos. Si usted se queja, estamos dispuestos a hacer una nueva revisión. Pero entonces, vamos a revisar cosa por cosa y ahí se echa usted el volado. Si es más, pues va a tener que pagar más. Y si es menos, pues es menos. ¿Acepta? Mi mamá estaba tan segura que era injusto lo que estaban cobrando. Dijo, sí, que me revisen todo. A ver qué vio, para que vean que es un desgraciado, es un soné Israel. Así pensó por dentro, es un antisemita ese. Nada más me quiso cobrar dinero. ¿Ok? Ahora las maletas. Empezaron a revisar. Ay, nunca voy a olvidar. 1 hora y media. Calzón por calzón, lo olían si era nuevo o usado. Así como lo están escuchando, sin exagerar. Sábanas. Toalla, todo, esto huele a nuevo, esto tiene almidón, así todo, y registraban, iban registrando. Después de revisar las 3 maletas, son $800. No, pero ¿cómo no es justo si todo lo que gasté son 1,200? ¿Cómo voy a pagar 800 de eso? Que no, que sí. Dijo, no, bueno, lo arreglamos como antes en 300. Dice, no, ahora ya no, 300 era antes. Ahora, o pagas hasta el último centavo, aquí se queda confiscada la mercancía. ¿Y cómo terminó la historia? Ahí se quedó confiscada la mercancía. No teníamos dinero para sacarlo. Entonces, ¿qué aprendimos de ahí? Mejor déjalo así. Cuando te dicen 300, déjalo así. Cuando Dios te manda un problema, lo más grave que puedes cometer es preguntarle por qué me lo hiciste. Porque corres el peligro que diga Dios, bueno, ya que está quejándose tanto, vamos a abrir su expediente y a ver si de veras lo merece. ¿Ok? Y si lo llegan a abrir, las madres están diciendo, no, está diciendo que así, que sea capaz, déjalo así, así, con esto, capaz. Por eso decimos caparata bonot cada vez que pasa. Dice caparata bonot. Acepto. Aceptado. Punto. Adelante. Dice la Gemara, el Zohar Kadosh, dice, Samade y Sure Kabule, la medicina, el remedio de los problemas, ¿cuál es? Kabule. Saber aceptarlos. Saber aceptarlos. Si ya, esta es mi caparata, y adelante, el expediente que siga cerrado. Si hiciste, si te quejas, corres el riesgo que abran las maletas de nuevo. Una segunda revisión ya no es superficial, ya es a fondo. Yo conozco gente que le han pasado, lo aleno, cosas feas en la vida y se fragmentó su fe. gente religiosa y todo, empezaron a, ¿y por qué? Como una gente dice, yo no me quejo, pero. Esto es quejarse, no me quejo, pero. Ese por qué, después lo aleno, empezaron a venir cosas en cadena, lo aleno, una tras otra. Cosas gravísimas, duras. La persona tiene que saber la medicina para frenar y detener las desgracias. Es decir, caparata bonot, acepto con simja. Gracias, Hashem, punto. Hasta ahí. Ya. Stop, dale taloten. Cuando uno empieza al por qué. Amén. Hay gente que insiste mucho. Hay gente que dice, no, yo no me quejo a mí. Yo todo lo que Dios me mande, yo acepto. Caparata bonot. ¿Pero por qué a esta persona tan buena le tiene que pasar eso? Es el principio del camino del Satán para alejar a la persona de Dios. ¿Qué dice? No, yo de mí, yo caparata o no todo. ¿Pero por qué a él? Si él es tan bueno. ¿Y por qué en el holocausto 1 millón de niños? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Todo eso está, el Satán está preparando la plataforma para destrozar la emuná de la persona. ¿Ok? Esto también es muy peligroso, muy peligroso. Había un señor en Argentina, en Buenos Aires, de la comunidad Chami, Agudat Dodim. Ya falleció un señor que vivió muchos años, creo que vivió 107 años. Conocí gente, yo lo conté en una charla, y hay gente que lo conoció a esta persona. Un día le preguntaron a él, le dijeron, ¿cuál es tu secreto de tu longevidad? Un señor normal, no era muy tzadí, normal, de quinis, así, tefilín, normal, no así, jajam, ni nada, normal. ¿Cuál es el secreto de tu longevidad? Él dijo así, dijo, yo no sé si ese es mi secreto, pero yo les voy a decir una cosa. Si muchas veces la persona pregunta, ¿por qué? Y la verdad, en esta vida es muy difícil entender, porque en 70, 80 años de la película de 6.000 años, la película tiene 6.000 años. Si tú entras a una película de 6 horas, entras 20 minutos, 15 minutos, ¿entiendes algo? ¿Y por qué este? ¿Y por qué este le pegó a los tres? ¿Por qué no? Roy, si hubieras entrado a la película del principio hasta el final, vas a entender todo. Después de 120 años, cuando uno sube al Shammai, se ve toda la película completa. Y no es que le contestan todas las preguntas. Las preguntas desaparecen. No existen, no eran preguntas, y claro. Está todo tan bien enlazado que la pregunta ni siquiera cabe. No es pregunta y respuesta, no es pregunta. Entonces dijo este señor, este viejito, dice, la verdad, hay gente que pregunta, ¿y por qué el holocausto? ¿Y por qué la esta? ¿Y por qué gente buena sufre? ¿Y por qué? Viene Dios y dice, ¿sabes qué, Rohi? La verdad, ya me fastidiaste con tus preguntas. Ven aquí que te contesto. Ven aquí arriba y te doy todas las respuestas que quieres. Si yo siempre le dije a Dios, no tengo preguntas, no quiero explicaciones, no quiero aclaraciones, no quiero nada, no quiero que me aclares nada. Tú sabes lo que haces, déjame aquí vivir tranquilo. El que insiste y que quiere respuestas, corre el peligro que lo llamen para contestarle. No pida respuestas. La respuesta más grande de todas es que Dios es inequívoco. Errar es humano, no divino. Dios no se equivoca. Y apunto. ¿Cómo? No sé, es cosa de él. No son broncas mías, son asuntos de él. Yo no me meto en esas cosas. Rabotai, vamos a continuar con el mensaje que queremos sacar aquí. Dice la Gemara, cuando la persona ve que le llegan problemas, yefashpesh bemaasav, que haga introspección, que analice. ¿Qué pudo haber? El Talmud cuenta una historia para que nosotros tengamos idea que esto es para todos. Esto no, nadie está excluido de esto, nadie. Cuenta el Talmud que había un jajá muy grande, se llamaba Rav Huna. Hace 2000 años aproximadamente, 1800, Rav Huna. Este Rav Huna, él durante su vida acumuló riqueza. ¿Cuál fue su riqueza? En los tiempos antes que no habían bancos, ¿cómo se invertía el dinero de una manera que deje intereses si no hay bancos? ¿Ah? El vino. Cada año el vino vale 10% más. Si tú pones $100,000 en vino, el año que viene son 110. Cuanto más añejo, sube 10%. Cada año sube 10% el valor del vino. En 30 años multiplicó su riqueza. El jajam tenía almacenado toda su capital, eran 400 barriles de vino. Ese era su patrimonio. Y él pensaba vivir de eso el resto de su vida. Ahí los tenía. Cada año vendía 30, 40 barriles, lo que necesitaba, y con eso vivía. ¿Okay? Un día va a checar un barril para venderlo. Vinagre. Checa el segundo, vinagre. Checa el tercero. Todos los barriles avinagrados. 400 barriles de vino avinagrados. El jajam va a minar todo su capital. Se desmoronó en un instante. Toda su tranquilidad que él tenía financiera se deshizo. Estaba muy sufrido, jajam, porque él quería dedicarse toda su vida a estudiar Torah y se apoyaba en eso. Estaba muy deprimido. sus alumnos vinieron a visitarlo a Jajam como tipo Bikur Jolín para darle consuelo del gran desastre financiero que le había sucedido. Le dijeron, Jajam, cuando lo vieron tan triste, estaba casi llorando, dijeron, Jajam, Yefashpesh mar bemaasav, busque usted, Jajam, qué pecado hizo para que le pase esto. Le dijo el Jajam, ¿acaso ustedes sospechan de mí que hice algún pecado? Le contestaron los alumnos, ¿acaso tú sospechas de Dios que hace algo sin razón? Preferimos creer que tú fallaste y no que Dios falló. Alguien aquí está equivocado. Alguien aquí está mal. ¿Quién es más probable que se haya equivocado, la persona o Dios? Es una respuesta muy grande. Cuando uno tiene una pregunta y dice, no entiendo, aquí alguien está equivocado. ¿Quién es más probable? Entonces ellos dijeron, oye, tú dices que cómo sospechan de mí que pequé y cómo vamos a sospechar de Dios que se va a equivocar y va a mandar algo sin causa. Le dijo el Jajam a sus alumnos, háganme ustedes una auditoría. El Jajam se expuso moralmente ante sus alumnos. Háganme una auditoría y chequen en qué estoy mal para que yo haga teshuva. Miren qué categoría. Hoy si viene un Jajam y le dice a alguien, oye, tú tienes que mejorar esto, estoy chantajeando. Okay. El Jajam le dice a sus alumnos, me expongo a una auditoría de ustedes para que me busquen una falla. Y la encontraron. ¿Encontraron cuál era la falla? De que tenía un empleado comisionista que trabajaba al campo. Y ahí, en la Torá, ese empleado comisionista, según el trato, recibía el 30% de la producción y el dueño, el jajá, 70%. Y, según la Torá, hay algunas cosas, algunas partes de la uva, de las ramas de la uva, que también el empleado le corresponde un porcentaje. Y el jajam no le daba ese porcentaje en esas ramas. No le había dado. Tenía 2-3 años que no le... Dijo jajam, ¿cuál comisionista? Este es un ratero, se lleva el 90%, me engaña. Me engañan los reportes. Como el jajam estaba estudiando, no podía ir a checar. Ese es un ratero, a ese yo le estoy robando, a ese empleado ratero. Le dijeron los alumnos, entonces, ¿estás tú justificando el dicho que dice ladrón que roba al ladrón? ¿Tiene 1000 años de perdón? Ese es un dicho goyim. No es un dicho judío. Si el otro roba, tú no tienes derecho a robar. Él tiene que dar sus cuentas, tú las tuyas. Hizo el jajam la cuenta, el balance de 3 años, cuánto equivalían las ramas de las uvas, de los parrales, y le dio el porcentaje al empleado. Hay discusión en la Gemara si el vinagre se volvió a hacer vino milagrosamente o que hubo una demanda muy grande, una escasez de vinagre en el mundo y subió las acciones del vinagre y pudo venderlos a precio de vino. Hay 2 versiones en el Talmud, cómo fue que se recuperó. Pero de todos modos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es chico y grande, tenemos que saber, la persona es terca. Le llaman la atención un poquito, dice, no, no pasa nada, llama y apretan más. La Gemara dice que Dios nunca aprieta a la persona muy adentro, luego primero la aprieta de afuera, de lejos, luego un poquito más cerca, luego más cerca. Cada cosa que sucede en el mundo, en Puranut va la Olam, dice la Gemara, no sucede una desgracia en el mundo si no es Bishvil Israel para despertar a un judío en Teshuvah. Terremoto de la India. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues nada. ¿Saben qué tiene que ver? Voy a decir qué tiene que ver. Que pasó allá y no acá. Es todo lo que tiene que ver. No, es que en la India parece que ahí hay fragmentos de tierra que se desacomodan. Roji, qué fragmentos, ni fragmentos. Dios lo mandó allá para que te imagines lo que puede pasar acá. Y cada segundo que no pasa, gracias a Hashem, Rocar, Salamain, por favor Hashem, conserva la tierra tranquila en México, que no se mueva. Y como algunos no entienden, hace 2 semanas, ahí en Chiapas, aquí por aquí cerquita, ¿ok? Hashem por fuera manda los mensajes. Si uno no entiende, llega más adentro. Hay una historia impresionante que cuenta Midrash del rey Salomón. Todo esto yo estoy un poquito de historietas, luego les voy a contar cómo se aplica esto cada uno a su vida, cómo lo tiene que aplicar. La Gemara cuenta que el rey Salomón, es sabido que el rey Salomón era tan inteligente, una de las facultades que tenía, que entendía el lenguaje de los animales. Sabía lo que hablaban los animales. Cada vez que un gato decía miau o un perro decía guau, sabía qué estaba diciendo. Un amigo del rey Salomón le insistió mucho, enséñame el lenguaje. Dijo, ¿para qué lo quieres? No, es que me interesa mucho saber. Bueno, le dijo, te voy a enseñar el idioma perritis. ¿Ok? Yo, los perros, perritis. Le enseñó, mira, cuando dice guau, 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 quiere decir, hola, ¿cómo estás? Cuando dice tu detrás, quiere decir esto. Cuando hace así, así más o menos le dio las pautas. ¿Ok? Bueno, aprendió, estaba feliz, el lenguaje de los animales. Un día, este amigo de Salomón escucha que el perro le dice al gato, ¿sabes qué? Mañana se van a morir las gallinas del patrón. El patrón tenía un criadero de gallinas. ¿Y a quién se las dan las gallinas muertas? A los perros. ¿Para qué eres testijoto? Vamos a hacer un banquetazo, nos vamos a repartir. Así estaban platicando el perro y el gato. Este se levantó a medianoche, o lo escuchó en la noche, se levantó a medianoche, dijo, ¿qué? Yo no voy a perder mi gallinero. ¡Se venden gallinas a mitad de precio, a mitad de precio! ¡Pum! Vendió todas las gallinas, las despachó a 30% de su valor. ¿Ya? Al otro día se entera, se murieron 300 gallinas, las que él vendió. Oye, yo te las vendí intactas, vivas y sanas. ¿Qué? Y Baruj Hashem me salvé de la pérdida. Pasan 2-3 días, escucha que el perro platica con el gato. Oye, mañana se van a morir las vacas del patrón. O sea, es un ganado y es mucho más, vale cientos de miles de dólares, son las vacas. Se levantó a medianoche, vendió las vacas, ya murió las vacas. Yo las vendí bien, me salvé. ¿Ya viste qué bueno es saber el idioma de los animales? ¿Ya viste qué bueno? ¡Ya me salvé 2 veces! La tercera, escucha que mañana se va a morir esto, vendía. Después escuchó, mañana se va a incendiar la casa del patrón. ¿Ok? Y van a estar todos desesperados, escapándose, y nosotros vamos a meternos a la bodega, vamos a agarrar toda la comida. Estaba platicando el perro con el gato. Se levantó a medianoche una mansión que valía $1,000,000. ¡Se venden $100,000 ahorita mismo con notaría! Se fue a dormir a un hotel y se llevó a su perro, por supuesto, ¿okay? Que le está salvando su fortuna. ¿Ok? Y efectivamente, a medianoche bomberos, apagar fuego. Se hizo ceniza toda la mansión del... Y este, Baruj Hashem, por saber el idioma de los perros, ¿ok? Se salvó de cuántos, de las gallinas, de las vacas, del incendio, y tiene su patrimonio completo intacto. Al otro día, pasan unos días, escucha que están platicando el perro y el gato, y le dice el perro al gato, ¿sabes qué? Me enteré que mañana se va a morir el patrón. Y van a estar todos de luto, y nosotros vamos a poder meternos y agarrar de todo por ahí. Se levantó este, a vender algo. ¿Qué vende? ¿A quién vende ahora? Las gallinas ya las vendió, las vacas las vendió, la casa, ¿ahora quién vende? Se volvió loco, no sabía qué hacer, fue al mercado de abastos. Señor, ¿qué vende? A ver, ¿qué vendes ahora? No tiene que vender. Se volvió loco, ¿a dónde fue? Con el rey Salomón. Fue el doctor Salomón, ¿qué me hiciste por tu culpa? Dice, te dije que no me pidas que te enseñe el lenguaje. Dice, bueno, ¿por qué tiene que ver? Dijo, es muy sencillo. Cada vez que Hashem manda un problema, es para hacer una capará, para despertar a la persona en Teshuvah, la persona reflexiona, recapacita, mejora y sale adelante. Si el problema se hubiera resuelto con una gallina, con 10 gallinas se hubiera resuelto. Pero tú, como fuiste inteligente, la libraste. Se fue a las vacas, la libraste, se fue a esto. Se fue a la... Cuando dijo Dios, ya sabes qué, este ya no tiene solución, pues mejor. Como dijo una vez una persona, dijo un jajam, yo sé que Dios, está escrito en la Torah, que Dios puede hacer a la persona multimillonario en un segundo. Eso lo entiendo, una lotería, una cosa, algo, una herencia de repente. Y lo puede hacer pobre en un segundo, así dice la Torah. Hashem morish umashir. Dice, pero nada más quiero saber cómo le va a hacer Dios conmigo si me quiere hacer pobre. Nada más, ¿cuál será la estrategia de él? A ver, explícame. Tengo en el banco de este, en el banco de allá. Si quiebra Suiza, tengo en Estados Unidos. Y tengo seguro del seguro, y seguro contra seguro, y protector. Hay gente que cuando se le roban el carro, es business. Lo tiene asegurado 4 veces. Le roban un carro, recibe 4. Lo mejor que le pueden hacer es robarle un carro. ¿Ok? Están tan protegidos por acá y con esto contra esto. Dice, nada más quiero ser jadito Dios. El día que decide hacerme pobre, ¿cómo le va a hacer? Le dijo el jaján, ¿sabes qué? Tienes razón. Le va a ser muy difícil. Dice, cuando Dios ve que se hace muy difícil quitar el dinero a la persona, quita a la persona del dinero. Dice, cuando se le complica mucho y se tiene que hacer revolver todo el mundo, ¿sabes qué? Mejor, más fácil, lo quito a él. ¿Para qué le quito el dinero? Lo quito a él y dejo la... ¿Ok? De todos modos, lo dejó pobre. El muerto tiene riquezas, no tiene nada. Entonces, si lo tengo que dejar pobre, o lo dejo pobre quitándole la lana, o lo dejo pobre quitándolo a él de la lana, si es lo mismo. La persona tiene que saber. Le dijo el Salomón a su amigo, si tú desde el primer día hubieras aceptado y recibido las gallinas, con eso se resolvió todo. Jala. Pero no, tú eres inteligente, tienes tu gallina que te dice, tienes tu ¿cómo se llaman estos los brokers, los de la bolsa, te dicen cuándo va a bajar, cuándo va a subir, esos, yo tengo el especial, no, nunca pierdo, siempre gano, siempre ganas, Roji, ya no hay forma de sacarte, no, o sea, no hay forma de hacerte pobre, pues el dinero que Hashem le manda a la persona es kofer nafsho, a veces Hashem le manda a la persona eso para que en el momento de necesidad lo pueda usar como rescate, como cambio de su vida, como cambio de su salud, pero él se protege, se hace seguros, pólizas por acá y pólizas por allá. Entonces vamos a volver otra vez, ¿cuál es el mensaje? Imroe Adam, Sheisurim, Baimalav, la persona tiene, cuando la persona siente que le llegan los problemas, necesita lefashpesh bemaasav. Necesita palpar, analizar sus hechos. Cada persona tiene oportunidad. Nada más, ¿cuál es el problema? Aquí está el problema. El problema es que no hay ni tiempo de pensar. Está uno tan atareado para resolver los problemas que no tiene tiempo de pensar por qué llegan los problemas y cómo los debo de resolver de raíz. No hay tiempo. Estoy corriendo. Dijo el Jajam, esto lo dijo Ham Yisini, Agen Alav Shalom. El faraón podía reclamarle a Dios: mira, Dios, tú me mandaste a mí 8 plagas, pero estaba yo tan desesperado para resolver los problemas de un país entero con sangre en vez de agua. Imagínense ustedes lo que es. Si una huelga de basureros se vuelve loco el país. Imagínate tú, ok, sangre y ranas y oscuridad y piojos y muerte de animales y mezcla, pero todo. Estaba yo tan enloquecido que no tenía tiempo de pensar y analizar, no tenía tiempo. Le dijo Dios: ahí va la novena. 3 días paralizado. A ver, ¿qué haces? 3 días así. ¿Qué hace uno si está 3 días así? Pues no le queda otra más que pensar, reflexionar. No se puede ni mover. ¿Verdad o no? ¿No es una oportunidad muy buena? Si después de esos 3 días de oscuridad no recapacitaste, ya no tienes remedio. Ahí viene la décima y es la fatal. ¿Están escuchando cuál fue la penúltima? A veces Hashem le pone a la persona un problema acá, un problema allá, corriendo. Y uno dice: bueno, es que estoy tan loco, ¿por qué no vienes a la clase? Es que no puedo, tengo muchos problemas. Bueno, justamente, esta es la solución. Al final, ¿qué hace Dios? Va a leer un asunto, pum, 3 días en algún lugar no muy agradable, ¿ok? Aquí entubado, aquí tú. ¿Qué haces? Nada. Pensar. Si él hubiera sido inteligente y hubiera pensado 5 minutos al día, en 3-4 años de 5 minutos al día se juntan los 3 días del hospital, se acumulan, ¿ok? Pero como él no tiene esos 5 minutos para pensar, Dios se los manda todos juntos. La persona tiene que saber dedicar tiempo para reflexionar, para pensar, Rabotai. Cada cosa, nada es casualidad. Todo tiene su mensaje, todo tiene su enseñanza. Fíjense, yo tuve esta semana una experiencia muy, muy desagradable. Cada uno en su nivel. Dios esta semana me atacó a uno de mis ídolos, que yo no me di cuenta que era un ídolo para mí, la computadora. Yo tengo 7 años o 8 años en el mundo de la computación y soy admirador número 1 de esa ciencia, de esa tecnología. Yo soy programador, yo no estudié en ninguna escuela, autodidacta, con manuales. Fabriqué mis propios programas. Siento una satisfacción cada vez que descubro una estrategia, cómo hacer algo y cómo le burlo a la computadora y cómo. Y todos me decían: respalda tu información. Respalda. A mí nunca me ha atacado. Me llegan avisos por internet: hay un virus muy grave. Yo no tengo ni siquiera antivirus. Ahí voy 7 años sin ningún problema. Bueno, compra una unidad de respaldo. Iba a comprar una Zip, pero dicen que hay una mejor que la Zip, que no los Zip, que la Compact Disc, que la CD. Compré una, me la robaron. Ya no importa. No pasa nada. ¿Ok? Este viernes, a las 5 de la tarde, abrí mi computadora, bajé mis emails, chequé mis cuentas de banco, chequé cuántos cheques devueltos había, okay, los que le di a los trabajadores, ¿ok? A ver cuántos se depositaron, cuándo entró, porque alguien prometió, no depositó, si depositó. Ya estaba en todas las broncas de los viernes, cada viernes es tzar. Ya, Motzai Shabbat, sábado de la noche, llego a la casa, abro nuevamente porque no vaya a ser que esté pasando algo en el mundo que yo no esté enterado, ok, tengo que estar súper al día, las elecciones en Israel, Irak, Irán, y los email y todo. Abro, no reconoce el disco duro. Ese error, disco irreconocible, no puede detectar. ¿Qué hago? Y tengo que sacar la perashá de la semana. Cada semana, 5,000 hojas que se imprimen al año, 100 hojas por semana aproximadamente de este libro, están en esa computadora sin respaldo. Esta es una segunda edición con correcciones. Todo el trabajo de años enteros, programas enteros que yo inventé, todo sin respaldar, la mayoría sin respaldar. ¿Saben qué? Barmina, lo que sentí en ese momento, peor que José Mitzrayim. Peor que la oscuridad de sí. Peor. Me sentí de repente paralizado. La computadora es mi mano derecha. Le estoy diciendo que el viernes a las 5 de la tarde la cerré. Y esta una noche apenas acaba Shabbat, llego a mi casa y lo primero que hago, ¡pum!, a la computadora. Es mi mano derecha, todo mi estudio es con eso, mis libros salen con eso. Todo, yo soy Hasid, admirador, adorador de esa tecnología. ¿Cuántas computadoras tengo? ¡7! 7 computadoras. Aquí en el colegio hay 3, en mi casa tengo 4. Una, por si se descompone una, tengo la otra. Y porque compré una, porque salió una mejor, y porque se la dejé a mi hijo la otra. Ahí están, vayan a ver a mi casa. 3 laptop, una de escritorio, 3 impresoras, 2, todo, tecnología. Mi casa es puro cable. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué hago? Mi mano, esta computadora que yo les digo es una libreta así, que tiene 4 gigabytes, es la que llevé toda mi vida a los seminarios cuando viajé a Río de Janeiro. Es mi mano derecha. Ahí tengo toda mi biblioteca, ahí tengo todo. Me volví loco. No les cuento, no les quiero seguir contando la historia porque todavía no está resuelto. Ahorita todavía está el scan disk de Microsoft, está trabajando desde las 2 de la tarde en la computadora. Lleva el 62% del disco checado. A ver si se puede recuperar algo. A ver, tengo una esperanza muy pequeña. Ya di tzedaká, ya prometí Rabí Meir Balanés, ya leí Teilín, ya casi ayuné. Mi esposa también está ayunando conmigo. Es una cosa. Esta semana avisé que ya no hay libro. No hay libro de Perashá esta semana. No hay. Tengo todo. Todo tengo ahí, todo. Y la próxima no sé. No quiero ni imaginarme si va a Minan de veras se perdió la información. Es una pérdida muy grande. Y que ni modo, esta semana vamos a fotocopiar las del año pasado y que salgan igual que el año pasado, ni modo. ¿Qué hago? La verdad, dice de acá, prometí, de acá no di, prometí que si se recupera voy a dar una cantidad a Rabí Meir Balanés, encendimos aceite, todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No pregunta contra Dios, pregunta contra mí. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Tiene que haber algo. Y Dios es tan grande que junto con el problema manda el mensaje. El que quiere detectarlo, Dios se lo manda. Yo tengo ya unos meses dudando de mi conducta, porque está escrito en la Gemara, todo el que hace trabajo el viernes en la tarde después del mediodía, no tiene verajá de ese trabajo. Y todo el que hace trabajo hasta el sábado de la noche saliendo Shabbat, porque el viernes después del mediodía es para recibir Shabbat, y esa noche después para despedir al Shabbat. No es para hacer trabajos. Y la verdad, en ese punto yo no cumplo con la Gemara. Yo trabajo hasta última hora del viernes y a primera hora del sábado en la noche. Pero que es misma. ¿Qué decía yo? Es misma. Bueno, misma, no misma. Son misma. No busca uno la vuelta, ¿no? Como se dice. No, y de verdad, yo pienso que de veras quizá una cosa de misma. Pero yo sentía que había una falta del respeto al Shabbat. Siempre el viernes a última hora, lo que hacía yo el último año. Viernes es un día muy pesado. Hay que pagar. Y a veces no hay dinero y doy cheques y confío en que uno me va a depositar. Entonces, quiero checar a última hora, checo los emails, checo internet, abro Vital, a ver si entró este cheque, si se depositó el otro, cuánto se rebotaba, cuánto, para entrar a Shabbat, ya ni, tranquilo, ¿ok? Porque, qué tranquilo, al revés, mejor déjalo así, ¿ok? Qué tranquilidad si ves que se rebotaban tres cheques, vas a entrar tranquilo. Yo sentía que algo estaba mal, pero no quería aceptarlo, aparte, no sé, así. Viernes en la tarde es un día que tengo libre, no tengo compromisos. Y a última hora, antes de Shabbat, la media hora última, era checar todos los estados de cuenta, checar los emails, checar las noticias de Israel, las últimas noticias, qué pasó allá con Barak, con Hussein, con Arafat, con todo ese... ¿Ok? Y el sábado noche inmediatamente a volver a hacer lo mismo. A ver si hubo algún milagro, si alguien me depositó $100,000 en la cuenta sin querer. ¿Ok? Así es. ¿Ok? Rabotai, el viernes a las 5 de la tarde encendí la computadora y el sábado en la noche es cuando... Estaba desaparecido todo. Entonces ya entendí el mensaje. Y le dije a mi esposa, casi juro, de Tashem, que no vuelvo a utilizar la computadora ni viernes en la tarde, ni sábado en la noche. Última hora de computadora es viernes a las 12 del mediodía y primera hora de computadora es domingo en la mañana. Moshe Shabbat no se abre la computadora. Ese es el mensaje. Ya, yo ya tomé mi mensaje. Si se va a salvar la información, no sé, la semana que entra les cuento. ¿Okay? No sé, no me interesa, no importa. Si salvó o no se salvó, yo me salvé. Porque yo capté el mensaje. Peor fuera, si estaría yo quejándome, si yo soy tan bueno, soy un jajam tan entregado, yo todo hago para la comunidad, porque no es justo que me pase. Eso hubiera sido peor. Ya tomé. Yo estoy casi seguro, 90%, que eso es lo que Dios... Dos cosas quiero hacer Dios. Quitarme la idolatría de la computación. Y segundo, esa idolatría que llegó a interferir con el Shabbat Bar Minan. Nunca llegué a Bar Minan al Shabbat, lo aleno. Pero cerca del Shabbat, 15 minutos antes de las velas. Esa no es hora para computación. Esa es hora que tiene que hacer uno el viernes a la tarde, dice Shulchan Aruch. La persona se tiene que bañar, hacer una siesta para recibir al Shabbat. Ay, ¿cómo recibimos al Shabbat nosotros? Así estamos en la mesa, en el adus, ese es Shabbat. Tienes que llegar al Shabbat como una boda. Es mitzvah hacer siesta el viernes en la tarde. A las 2, 3 de la tarde hay que poner a descansar a todos los niños. todos media hora de dormir, levantarse, bañarse, arreglarse, vestirse y llegar lúcido, dice el Shulchan Aruj, que la persona tiene que procurar todos los viernes estar 5 minutos con los brazos cruzados en el jardín o en el balcón esperando que llegue el Shabbat. Así. ¿Se imaginan ustedes? Háganlo una vez y van a ver que Gan Eden, que se siente el paraíso del Shabbat. Pero nosotros, y el sábado de la noche que hay que hacer, dice el Shulchan Aruj, esa noche hay que cantar las canciones, Eliyahu Hanaví, Amadvil Ben Kodesh Lehol, para despedir a la reina, para despedir al Shabbat. Yo les garantizo, la persona que lo hace es otra semana totalmente. El que recibe el Shabbat, como dice, pero nosotros, viernes a la tarde, hasta última hora. Y sábado la noche, esperando para hacer la primera fumada. Ve, ya, cuando ya Shabbat, a este Knis no vayas porque se acaba muy tarde. Marcela, hacen, hay Rabenutania, Hasham Shaul, dicen que es un horario nuevo. Ok, de Marcela, horario nuevo. El más temprano, el Knis que sale más temprano, escapando, corriendo. Ese es un mensaje. Ese para mí, ese fue mi mensaje. Cada persona, Rabotai, ya con esto vamos a terminar, si me permiten, una cosa más, que la persona aprenda a tener las antenas paradas y captar mensajes. Y quiero que sepan que yo había recibido mensajes de Dios con la computadora más leve. Yo hace 3 meses tuve un problema en la computadora, pero mandé a llamar a un experto, vino, un Goy, un IG, me instaló Windows de nuevo, la libré. Si yo hubiera analizado en aquella época, me hubiera ahorrado ahorita los 3-4 días de angustia, casi pisar, ya lo estoy pasando. Casi, no quiero decir porque no se puede dominar así. Tar, sufrimiento, usted no se puede imaginar lo que es. No se puede imaginar. Nadie se puede imaginar lo que es. Solo el que sabe el tipo de información que tengo, la importancia para mí y la complicación que tengo en mi vida, tenía que mandar un email a alguien, no tengo su dirección. Todavía no capto lo grave del desastre, no capto. Nada más cada vez que lo necesite, un teléfono que necesitaba, un número secreto, un código de algo que tenía para accesar a algo, todo lo tengo ahí, todo es mi abuelada, mi mano derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay? Uno que dice, aprende jajama a respaldar. Es verdad, mandé a comprar ya mi Jeep ahorita a las 6 de la tarde. Todo es verdad, no digo que hay que ser realista también. Pero ¿y qué? Ese es el mensaje, ese es el problema del Jeep. Y el Jeep hace 3 años que es, hay un mensaje, hay un Jeep de ahí arriba que bien están poniendo, te están enderezando, te están enseñando, te están instruyendo. Y gracias a Shem que me estás orientando, que no me dejas vivir equivocado. Gracias. Dichoso de aquel paciente que los doctores lo atienden. Pobre de aquel paciente que por la gravedad de su enfermedad ya no tiene caso que la atiendan. Pobre. Pobre. La que más dice, el que duerme 7 noches sin soñar es Simán Kesrasha. Ya está olvidado. Es mejor soñar mal que no soñar. ¿Por qué? Soñar mal. Te están atendiendo. Te están llamando. El otro dice, Dios, ya déjalo, este paciente no tiene remedio, no le mande ni siquiera sueños. ¿Ok? La persona tiene que estar feliz cuando lo atienden, cuando le dan terapia, cuando le dan tratamiento. Cada uno tiene sus mensajes, cada uno tiene sus experiencias. A Shemit Baraj y Azor, ya no da tiempo de contar, quería contar una más. Ya déjenme contar la última. Ustedes saben, ya para terminar con algo un poquito agradable, vamos a ver si es tan agradable. A veces la persona llega a su casa, a veces pasa, el hombre llega a su casa en la noche y encuentra a su mujer de mal humor. A veces, muy, muy de vez en cuando, puede llegar a suceder. Puede llegar, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cómo debe de actuar? ¿Cómo debe actuar el hombre? Llega ahí y su mujer empieza, ¿y por qué llegaste tarde? ¿Y por qué esto? Y todo está afnú, todo mal, todo negativo, todo pesimista. Y el hombre dice, ¿qué hago? Hay varias formas de actuar. Hay una manera de actuar, pues de enojarse y decir, no es justo, yo vengo cansado del trabajo, quiero tener una mujer alegre y estás tú así. Ay, yo todo el día con los niños, yo trabajo más que tú. Y de 3 horas discutiendo quién trabaja más que el otro, se hacen de palabras, una semana enojados y la otra semana jajam y después quizá a la comunidad. ¿Ok? Esa es una forma, guerra mundial. Es la forma que actúa mucha gente, espontánea. ¿Ok? Yo no puedo guardarme las cosas, yo las tengo que decir. ¿Ok? Está bien. Y después, ¿qué? Hay palabras que salen y ya no se pueden regresar. No, pero ya le pedí perdón. ¿Perdón? ¿Matas a alguien y le pides perdón? No, revívelo. Las heridas que quedan, ya no se pueden regresar. Otro camino es, ¿sabes qué? Quedarse callado. Es otro camino. Es muy difícil. Hay un tercer camino muy bueno, también funciona, una estrategia. Yo se la recomendé a alguien, le funcionó. ¿Y sabes qué, Roji? ¿Tienes ganas de pelear? Para pelear se necesitan 2. Yo no soy rival. Conmigo no cuentes. ¿Quieres pelear? Ahí está la pared, ahí está el cristal. Contra quien quieras, rompe la televisión, lo que quieras. Yo no contesto. Yo no soy rival. Si esperas de mí que te dé un trancazo o que te diga una palabra, no te voy a decir nada. No cuentes conmigo. Es lo peor que le puede pasar que tiene ganas de pelear. Que el otro no le conteste. ¿Por qué? Porque está esperando que conteste para darle el otro. No hay respuesta. Bueno, ese es el tercero. Se pone peor, es el tercero, ¿ok? Hay un cuarto camino que me lo descubrió mi maestro, el Rabades. Esa receta es infalible. Infalible, pruébenla y van a ver que funcionan. Llegas a tu casa y ves a tu mujer de mal humor. ¿No te enojas? ¿No te quedas callado? Y no le dices pelearte contra las paredes. No, hay una cuarta solución. ¿Cuál es? Decirle, espérame un minuto. Un minuto. Te metes a tu estudio, a un cuarto, te encierras, lees un capítulo de Tehilim, dices, Ribono Shelolam, ¿qué pecado hice hoy? Hatati, aviti, pashati, para que mi esposa esté de mal humor. Así, ¿eh? Así. Y piensas, a ver, alguna cosa habré hecho mal hoy. Hoy a esto hice acá. Buscas. Hatati, aviti, pashati. Sales del cuarto y tu mujer, hola, ¿qué tal? Perdón, nena. ¿Qué pasó? No sé. Cambió. ¡Milagro! No, y si tu mujer está de mal humor, es isurín, es un problema y viene por una causa. Y al revés también. Sales de tu casa en la mañana a trabajar, llegas y nada te sale bien. ¿No pasa a veces? Llegas, llamas a uno, se fue. Justo el otro no llegó. Justo este te quedó mal. Pues no puede ser, no es mi día. ¿Cómo dices? No es mi día. ¿Qué mi día ni yo haría? No hay día. Todos los días son tus días. Entonces, ¿por qué no me salen las cosas? Detente 3 minutos y piensa, ¿qué pasó antes de salir de la casa? ¿Cómo dejé a mi mujer? Ah, ¿verdad que le discutiste? ¿Verdad que es una gastadora? ¿Que sacaba tu lana? ¿Verdad que esto? ¿Sabes cómo era? Ok, ahí la tienes. Hatati, aviti, pasati, levanta la bocina. Dile, perdón mi vida, perdón Roji, en la mañana me fui medio, te dejé medio mal. Te pido disculpas, dame tu verajá, por favor. Ok, pruébenlo y van a ver que funciona. Funciona. Todo, miren, yo nada más les digo una cosa. Vale la pena vivir comunicado con Dios, vale la pena. Hashem, oriéntame, dirígeme, mándame señales. Y el que quiere, Hashem le manda señal. Última historia ya de esta semana y con eso, el domingo a la noche, después que ya había empezado el problema de la computadora, me encuentro en una boda, en un banquete, se acerca un jajam. Por favor, estoy juntando para casar a mi nieta, mi hija está muy, tiene, no tiene dinero y no sé qué. Y dije, yo también tengo muchos compromisos, no, ayúdeme, ay, por favor, ayúdeme. Bueno, la verdad, se da acá, pero esto, ya está, a veces uno como que medio se fastidia de tanta, tantas cosas para ayudar a tanta gente que hay necesitada. La verdad, dije, bueno, a ver qué puedo hacer, bueno, a ver si puedes hablar con alguien, a ver si no, ya, okay. No sé si al otro día, el lunes, me buscó, no me encontró. Lunes a la noche, por casualidad, porque nunca yo voy a rezar ahí en la tarde, minjá. Me perdí minjá en Minyan. Fijo, fui a rezar minjá Arvit, a Magen David, ahí en Bernasur. ¿Está bien? Estoy rezando ahí. Minjá yo ya había rezado, me faltaba Arvit. Fui a rezar Arvit. Estoy sentado ahí. Ahí, en Magen David, hay un lugar ahí en el Midrash, grande, que dice Tzedaká. Así, Tzedaká, arriba en la pared. Y abajo hay varios platos. Okay, que están ahí gente parada y todos los días la gente viene, pone para esto, ¿vale? De acá, y el sector de acá es ahí. Estoy observando así mientras acaba Minjá, estoy observando. Esta semana hubo asuntos de seguridad, ya saben, por el aviv y por todas estas cosas. Pusieron carteles improvisados así de seguridad. Abajo del cartel de acá decía ruta de evacuación. Así como vayan y vean los padres. Dije, ya está el mensaje, ya está. Ya está, tienes alguna ruta de evacuación de acá. Esa es la ruta de evacuación. Así. Se lo dije a alguien, me dice, Javes, que usted tiene las antenas paradas. Dije, pero ¿no lo ves? Ahí justo ahí abajo lo pusieron de acá, ruta de evacuación. ¿Te quieres decir algo? Ya, punto. Mandé a llamar a esta persona, lo busqué y traté, le ayudé, le conseguí algo. La persona tiene que saber captar a Hashem. Hashem es verdad que nos ayude siempre, que tengamos las antenas paradas, que sepamos tomar los mensajes, que siempre los mensajes sean para bien. Que podamos superarnos día a día, amén, que ni razón.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.